A veces sí tengo miedo de que no atienda. A veces sí tengo miedo de que haya hecho definitivamente las valijas y haya partido.
Hola.
Hola, Marce.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, ¿puedo tener un poquito más de retorno?
Todo el que quieras.
Ahí está.
¿Me escuchás bien?
Sí.
¿Cómo estás, Marcelo?
Sí, bien, pero justo me agaché a buscar el teléfono y me quedé ahí medio en un ángulo recto.
¿Estás como a 90 grados?
Sí, no tanto como 90, pero casi.
¿Y nosotros tenemos la culpa de eso por haberte llamado?
No, porque estaba con el perro a UPA y el perro pesa, es como una bolsa de cemento.
Claro.
Y entonces me agaché distraído, pero bueno, no importa, qué sé yo, ahora veré qué hago.
Pero, ¿cómo estás ahora? ¿Estás dolorido?
Sí, voy a hacer actividades que tengan que ver con el piso. Sí, voy a buscar cosas que se me cayeron hace mucho.
¿Pero estás en el piso ahora?
No, estoy parado, pero un poco doblado.
¿Querés sentarte?
No, porque si me siento después tengo que llamar al portero.
¿Por qué?
Para que me ayude a levantarme.
¿Y lo largaste al perro, por lo menos?
Sí, lo largué y me mira. Me mira, pero me mira la coronilla, porque no lo puedo mirar a los ojos ahora.
Marce.
Ay, Dios.
¿Tomaste algo?
Sí, me tomé una cosa que no debería, pero bueno, qué sé yo.
¿Tenés el estómago lleno, por lo menos?
Comí una galletita porque viste que hay que comer una galletita para...
Y sí.
No sé si una galletita o un kiwi o un...
Algo, no hacerlo con el estómago vacío, menos sí. Esas cosas para esas los cosas huesos no y los dolores hacer. Que son muy penetrantes.
Pero ahora hay un remedio que es muy bueno, lo que pasa es que yo no sé si no me acuerdo cómo es que hay que tomarlo. Y entonces lo miro y yo no me acuerdo cómo era que me dijeron que había que tomarlo. Que por supuesto hay que tomarlo por la boca, ¿no? Pero los horarios es el problema. No me acuerdo si hay que tomar uno, dos, a la mañana o a la noche. Porque, no sé. Pero bueno, no importa. Escúchame, ¿qué están los torneos Evita?
Están los torneos Evita, vos sabés que Diego Escliar tiene así como un contrato de exclusividad durante esa semana, se va a Mar del Plata y participa en las actividades, y bueno, quedamos aquí.
¿Y juega algo, Diego?
No sé si juega algo, no sé si le da la edad y el perfil para jugar a algo, pero es una especie como de animador, conductor, musicalizador de ciertos momentos de los torneos.
¡Qué bueno!
Liga cada tanto una bermuda, un buzo, una remera.
¡Qué bueno! Yo jugué los torneos Evita.
¿Cuándo?
En el año 73, porque los reeditaron.
No los hacía tan viejos, no quiero...
Sí, pero no importa, yo no oculto mi edad.
¿Y a qué jugaste?
Y jugué al fútbol y el primer partido empatamos con unos que eran unos crotos como nosotros, por supuesto de Capital Federal. Y después terminamos jugando con unos que no eran de Capital Federal. ¿Qué Capital Federal? Bueno, es diversa, es grande.
Claro.
Pero nos tocó jugar con unos que venían de... que cursaban matemáticas, geografía y lengua en la canchita de fútbol. O sea, no iban, solo jugaban a la pelota en su vida.
Claro.
Y nos pegaron un baile.
¿Pero esto qué? ¿En una ronda eliminatoria?
Sí,
¿en la
nos
final?
Nos eliminaron casi de inmediato. Y nos ganaron, qué sé yo, creo que nos metieron como 9 goles o una cosa así, en cancha de 11.
Ajá.
O sea que cancha grande, que no es tan común que te metan tantos goles en la cancha tan grande.
Y es difícil, pero si estás organizado, se puede.
Y el arquero lloraba y todos nosotros estábamos a las patadas. Además, ni siquiera nos animábamos a hacerle FAU, porque eran unos que nada, si les hacía FAU ellos te hacían otro.
Claro.
Y te hacían otro cuando no te veía el árbitro. Incluso te hacían FAU después del partido, te esperaban en el vestuario. Así que tampoco era como para hacerse el guapo. Y bueno, y perdimos. Esa fue mi experiencia con los torneos Evita.
¿Pero fueron con ánimos de competir o simplemente de divertirse?
No lo entendíamos muy bien. No lo entendíamos. Era un colegio que yo no sé si había mucha gente competitiva en el colegio. Ni siquiera sé si había mucha gente competente. Yo me contaba entre los incompetentes. Porque es difícil ganar. Hay que saber ganar. Eso de que mal perdedor, ser mal perdedor es fácil.
Uh-huh.
Porque finalmente todos los que quieren ganar son malos perdedores. O puede pasar que sean malos perdedores. Pero ser buen ganador es difícil, saludar al otro que le acabas de ganar. Yo en el tenis, por ejemplo, cuando miro partidos de tenis, que no miro mucho, pero siempre algunos dan. el que gana me llama la atención, la actitud. Siempre miro eso, observo cómo ganan. Y se acercan a la red, ¿y qué le dirán? ¿Le dirán jugaste bien? La próxima por ahí me ganás. ¿Qué le dirán?
No sé, lo difícil de ganar es que después hay que seguir ganando, y eso es lo difícil de sostener.
Pero ser el mejor en algo debe ser difícil.
Debe ser muy complicado.
Porque es como sos mejor que los demás. Es como raro eso.
Están esperando demasiado de vos, además.
Sí, además para el pensamiento correcto, que es como somos todos iguales, ahí no hay nada, no son iguales ahí. Ahí no hay igualdad, ahí hay uno que gana y otro que pierde, hay uno que se lleva 20 palos y el otro no se lleva 20 palos. Pero eso es lo de menos porque todos ganan. El tema es que salen en primera plana y les graban el nombre en la copa. Y si vos salís segundo, no graban tu nombre en la copa. Y lo graban ahí, adelante de tu cara. El que perdió ve cómo graban Federer en la copa, ¿no? Entonces, Djokovic, que se llama así, o Djokovic, ese ve que anotan Federer en la copa y tiene que sonreír, y después le hacen un reportaje que se escucha en voz alta en todo el estadio. Y es difícil decir algo incorrecto.
Y es difícil cuando te querés ir a tu casa en ese momento.
Claro, porque lo que querés es ir tal cual, que te saquen en camilla, tapado con una sábana.
Y no me vuelvan a ver dentro de un rato.
Claro, no quiero volver, hasta Roland Garros no voy a hablar. Y resulta que tenés que ahí hablar y hacerte el simpático y te acaban de pegar un baile. O por ahí perdiste en el tiebreak. Que el tiebreak es tremendo, porque es ahí, ¿no?
Sí, sí.
Estás a un nada, a medio paso de ganar. Entonces, bueno, qué sé yo. Pero bueno, yo la verdad que nunca fui un winner.
Nunca, eso te iba a preguntar, ¿nunca ganaste nada más allá del Oscar de Chiapas, por supuesto?
No, alguna vez gané partidos de ping-pong, pero pavadas, qué sé yo. No sé, no gané, no era uno de ganar en los deportes.
Hablando de ganar, sabes que estamos como en temporada de Nobeles. Premio que se da anualmente a distintas categorías de la ciencia. El de física lo han ganado Cajita y McDonald's.
Sí, ese es increíble, parece un chiste.
Parece un chiste, sí. En definitiva. Si estarías nominado a un Nobel para algo, aunque sea nominado, no te digo que lo ganes, pero viste que hay como una categoría y una posibilidad, hay una terna.
Sí.
¿Cuál sería?
Y el de la paz.
El de la paz.
El de la paz, que es un premio que yo no sé qué es lo que hay que hacer para ganar el premio de la paz. El otro día estuve con Pérez Esquivel.
Ajá.
En un lugar que justo estaba Pérez Esquivel y habló Pérez Esquivel porque le dieron un premio, ¿no? Y yo estaba ahí. Y no sé qué, no sé cuál es la trayectoria de Pérez. ¿Cómo se gana el premio Nobel? Porque yo también estuve una vez con una mujer guatemalteca.
Rigoberta
Menchú.
Sí.
Que vino acá a la Argentina, si no me equivoco.
Seguramente, sí.
Y la vi, que ella también ganó el Nobel. Pero bueno, tenía una historia. Yo no conozco bien la historia de Pérez Esquivel.
Bueno, se ha nominado abuelas de Plaza de Mayo al Nobel de la Paz. O sea, se las ha propuesto.
Pero no las aceptan.
Pero no las aceptan y le dan el Nobel de la Paz a Barack Obama, con lo cual es muy confuso.
Y es raro el premio Nobel. No sé cómo será en la ciencia, porque si eso pasa con el premio Nobel de la Paz, el de la ciencia, que es medio críptico, porque finalmente, qué sé yo, que descubrieron algo contra la malaria. Uno no sabe esas cosas.
Es un premio que proviene de la culpa, además, con lo cual,
tal cual,
es complicado. Ya cuando viene de la culpa de alguien que creó algo muy maligno para la humanidad y que el remordimiento lo hizo crear este premio que le da mucha plata a otra gente,
sí,
ya está como viciado de nulidad.
Sí, es cierto. Bueno, de hecho, el de literatura siempre es polémico. Parecería como que lo que es más, se aproxima más a lo humano, es más polémico, porque siempre es más discutible. Pero yo pienso que en las cosas más duras, de ciencias más duras, también debe ser muy polémico.
Lo que pasa, no lo entendemos, no tenemos una jota,
claro,
como para discutirlo.
Pero por algo se lo dan a 3 o 4 al mismo tiempo, ¿no? Los comparten. Pero también, qué sé yo, el de literatura, no sé, yo leí a unos premios Nobel de literatura y no está mal lo que escriben. No es que son unos escritores que se los dan porque solamente por cuestiones políticas, que es eso lo que todo el mundo dice, ¿no? Uh-huh. Porque se lo dieron ¿a quién? A García Márquez, por ejemplo, pero también lo ganó Knut Hamsun el Nobel, ¿o no?
No me acuerdo.
Bueno, eso habría que ver.
Yo no tengo la lista, habría que ir a Wikipedia.
Sí, yo creo que sí, Knut Hamsun creo que lo ganó, y era un tipo que era medio nazi. Uh-huh. Y y bueno, y a Borges no se lo dieron el premio Nobel, que es casi un lugar común decirlo, ¿no?
Sí, no sé quién es el tribunal, quién elige, cómo decide, yo, por qué estos suecos de repente eligen a García Márquez y no a otro.
¿Calientan las pelotitas?
No sé, es muy raro.
Es raro. Pero bueno, el Nobel de literatura no es algo que a uno le interese. Sin embargo, se lo dieron a la poeta esta polaca, uh-huh, que a mí me gusta mucho, que es esa Wisława Szymborska.
Sí.
Que le dieron el Nobel, creo que en el año 96. Y el discurso del Nobel de ella es precioso. Es muy lindo, no me lo acuerdo de memoria. Y también se lo dieron a William Faulkner.
Sí.
Que lo tuvieron que encerrar para que no se fuera a recibir el premio totalmente mamado. Y está también el discurso que dio Faulkner cuando recibió el Nobel de literatura. Y es un discurso precioso también.
Yo creo que también habría como que ampliarle las categorías para hacerlo un poco más amigable.
Sí, qué sé yo. No sé, ¿qué es lo que inventó Nobel? ¿La bomba atómica? ¿Qué hizo?
La pólvora.
La pólvora, pero la pólvora no era de
la pólvora o la dinamita, algo que explotaba.
Ah, la dinamita.
Claro, no sé la pólvora, supongo que es un invento anterior, pero inventó como la dinamita.
Que la pólvora destruyera todo alrededor.
Como destruir al mundo, entonces, en un ataque de culpa, dijo, bueno, voy a dar un premio millonario a aquellos que...
¿Y qué haces? ¿Qué te dan? ¿Plata?
Mucha, ¿no? Mucha plata,
que te alcanza para vivir un rato.
Mucha plata a una persona que escribió un libro que, bueno, no sé qué puedo hacer por
bueno,
la humanidad, pero bueno.
Te lo dan por una obra, ¿no? O no te lo dan por un libro, porque...
Por una trayectoria, intuyo.
Claro, porque el Pulitzer sí te lo dan por un par de cosas.
Yo creo que igual tiene que actualizarse el Nobel si quiere un poco reinstalarse socialmente. Sí, pues, darle el premio Nobel a un youtuber.
Bueno, eso
no
en
sé.
Algún momento lo van a agregar, seguramente.
No, pues, te digo el Balón de Oro porque ya existe el del futbolista, pero algo, viste, como un poco más cotidiano, si se quiere.
Sí, tendrían que hacerlo, pero bueno, qué sé yo, no sé, ¿dónde es? En Suecia, ¿no? Que lo dan...
La academia, el lugar está en Suecia, no sé si es solo sueco o implica otras nacionalidades, pero sí. Como el palacio donde vas de gala a recibirlo está en Estocolmo.
Está bien el Nobel, a mí igual es como el Oscar, ¿no? Es raro el Nobel.
Es raro.
Pero el Oscar también, qué sé yo, es raro también el Oscar. Hay otros premios que tienen más prestigio artístico. Por ejemplo, yo creo que el Cervantes, ¿no? Ese premio es en literatura es como más prestigioso.
Uh-huh.
Hay unos premios especiales, el de Casa de las Américas, ¿no es cierto?
Hay varios.
Sí, qué sé yo, no sé. Ahora, a mí si me dan el Nobel de la Paz me gustaría porque te dan prensa.
Básicamente.
No prensa personal, no es que te hace famoso porque ay ganaste el Nobel de la Paz, sino que tenés micrófono, podés ir a cualquier lado y hablar. Por ejemplo, podés entrar a TN y pedir que te dejen hablar. Y yo no sé si te van a decir que no, sos el Nobel de la Paz, no te dejan afuera.
No, claro.
Entonces tenés esa posibilidad como de salir en el diario, de decir cosas. Si hay un montón de gente que no la escucha a nadie y vos podés ser el portavoz. Y eso no parece una mala cosa, ¿eh?
No.
De hecho, este Pérez Esquivel es un portavoz de los pueblos originarios, de los latinoamericanos de no sé dónde, de los latinoamericanos de no sé qué otro país, qué sé yo, anda por ahí, ¿no?
Bueno, ahora se lo quieren dar a Angela Merkel el Nobel de la Paz.
No.
Es raro.
Pero
o sea, ¿qué onda?
¿Por haber echado a esa chica delante de todos?
No sé.
¿Viste que echó a una chica?
Sí.
Le dijo, bueno, yo no puedo hacer nada. Y se ve que Merkel no tiene poder de decisión sobre esas cosas.
No, para nada, ella justamente.
Sí, pobre Merkel, Ángela. Y se llama Ángela.
Ángela, es cierto.
Sí, es un poco raro todo. Pero bueno, dejémoslos a los del Nobel que se curtan. Ahora lo importante son los torneos Evita.
Ah, hablando de premios, ahí está. Igual, justo que ahora la mencionás a Merkel, también estábamos hablando al inicio del programa, una especie de transformación que el poder le provoca, en este caso a las mujeres, que es el de tanquetización.
Tanquetización, sí. Qué buena palabra.
Tanquetización, y también está la señorialización.
¿Y qué sería la señorialización?
La tanquetización tiene que ver con la imagen esa de tanqueta. Merkel, Dilma Rousseff.
Merkel es como una especie
Es como una especie de tanquecito.
De dama de acero, ¿no?
Exacto. Thatcher. Ponele.
Sí, es como pariente de Thatcher.
Sí, viste, no tiene por ahí mucho que ver ni exactamente con el peso, pero es como una postura, ¿viste? Van como así en la vida.
Sí, y los alemanes tienen un problema que lo van a seguir teniendo, que es que no, bueno, ya pidieron disculpas durante muchos años, ¿no?
Sí.
Y siempre están con esa cosa de pedido de disculpas, pero tienen ese idioma que parece mentira que sea el idioma de Goethe. Parece mentira que sea el idioma de Hölderlin, no sé cómo se pronuncia.
No, yo tampoco.
Que sea el idioma de un montón de tipos que te caen simpáticos, ¿no?
Es cierto, es duro.
Y al mismo tiempo, cuando los escuchas hablar, nunca sabes. Es como los chinos, que nunca sabes si están enojados. Que vas y le preguntás si tiene salame de Milán, y cuando preguntan así medio a los gritos, decís, uy, ¿para qué pregunté esto? Ya ahora le va a pegar al tipo.
Sí.
Pero porque no se tienen un tono. Y los alemanes son intimidantes, es un idioma intimidante. En cambio, los italianos tienen esa cosa que no te los podés tomar en serio.
Me pone nerviosa el italiano, el idioma, ¿eh?
Sí, pero es como la lengua del Dante.
Sí, pero están como todo el tiempo un cambio arriba y baja un poco.
Bueno, tienen un poco eso. Bueno, el portugués.
También.
No sé cómo sonará el español para los que no hablan español.
Buena pregunta.
No lo sé, por ahí sonamos como poco serios. Pero el portugués, por ejemplo, te habla cualquiera que te habla en portugués y enseguida agarrás el pandero y te querés poner a bailar. Y con los italianos te agarran ganas de bailar la tarantela.
Y sí.
No sé cómo hacen para hablar en serio. Porque incluso vos escuchás a un tipo como... ¿cómo se llama el que se peina todo para atrás y se tiñe? ¿El que era presidente o es?
¿En dónde?
En Italia.
Berlusconi.
Berlusconi.
Sí.
Berlusconi es un tipo que dice cosas horripilantes como Donald Trump.
Pero sí.
Las dice en italiano. Entonces es raro cuando lo escuchás a este tipo hablando en italiano, diciendo las mismas cosas que Donald Trump, o peores.
Sí.
Pero las dice en italiano, entonces queda como más leve. Ahora lo escuchás a Donald Trump en inglés, y es raro lo escucharlo en inglés a Donald Trump diciendo cosas horripilantes. Los idiomas tienen algo de eso. Y hay algunos que... Es como esos que pensaban que el clima influye en la manera de pensar, ¿no?
Sí.
Y el idioma tiene algo de también, como esa... No digo que sea correcto ni que sea científico, pero además a mí eso de lo científico y todo, salvo en la malaria, en el premio Nobel de ciencia, lo demás me parece más relativo.
Sí, es cierto que hay una musicalidad en el idioma, que sin entenderlo hay sonidos más cortantes, sonidos más dulces, y bueno, el oído te va engañando también.
Y sí,
a mí me pasa con el francés.
Eso, estaba pensando.
Todo el tiempo parece que, no sé, o se están matando o se están amando, es medio raro.
Sí, pero es raro también, por ejemplo, los franceses, que fueron tan crueles, ¿no? Y que yo creo que los siguen siendo, y además son así como exportadores de ideas todo el tiempo, y entonces uno piensa con categorías francesas, uh-huh, muchas cosas sin darse cuenta, pero los tipos eran más malos que la peste. La Legión Extranjera, en África hicieron un desastre, sí. Y nada, qué sé yo, también, a ver, eran... Yo lo que me acuerdo que una vez leí que la resistencia francesa, hasta entrada a la guerra, eran casi todos españoles de la República, los de la resistencia en Francia. No había tantos franceses, tengo entendido. Eso habría que preguntarle a alguien que sepa de la historia esa.
Que no somos ni vos ni yo.
Que no somos ni vos ni yo, no sé, yo por lo menos no.
No, yo tampoco.
Pero hablan en francés. Y entonces no me imagino así como país colonial... maltratando en francés. Porque el francés es como medio romántico.
Como que no puede elevar el tono.
Y lo escuchás y parece que están cantando un bolero. Que están traduciendo Armando Manzanero mientras hablan. Y resulta que te están, nada, te están poniendo el invento de Nobel en la oreja. Entonces, bueno, qué sé yo, los idiomas son así. Por eso yo...
¿Vos hablás algún idioma, Marce, además del
un poco
castellano?
De francés.
Ah, mira vos.
Estudié yo.
¿Y qué tal?
Y en una época hablaba muy bien. Y hablaba bien y leía y todo. Pero después, por cuestiones ajenas a mi voluntad, dejé de hablar en francés. Y entonces...
¿Te oxidás?
Me oxidé, sí. Me falta todo el vocabulario. No me acuerdo cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, no sé cómo se dice estuche para piano. No, entonces no podés hablar cuando no sabes cómo se dice caja. Cuando no sabes cómo se dice, no sé, heladera.
¿Frise?
No. Sí, no importa, por ahí me acuerde, pero de cada 10 palabras hay 8 que no me acuerdo cómo era que se decían. Entonces, pero si fuera a vivir un rato a Francia, por ahí lo recupero. En una época iba a una quinta en Lobos, de un tipo que era francés, y la mujer era italiana. Pero la mujer hablaba en francés porque el tipo no hablaba en italiano. Entonces por ahí me quedaba 3 o 4 días allá o una semana y solamente se hablaba en francés. Entonces si querías comer a la mañana a desayunar tenías que rebuscártelas. Tenías que decir café o lé, ¿viste?
Uh-huh.
Y ahí hablé un tiempo, pero después dejé de hablar. Pero eso es una cosa que no viene al caso, porque es como, son historias muy muy de uno, ¿viste? Que no le interesan a nadie, ni siquiera a mí ya a esta altura.
Bonjour, Marce, te tengo que dejar.
Ay, qué pena. Bueno, Laura, qué placer escucharte.
Lo mismo digo, por favor, espero que te endereces pronto, que pasen los dolores y que... tengas cuidado cuando agarres el perro y el teléfono a la vez.
No, sí, son esos descuidos de la ¿viste? El cuerpo solamente me acuerdo que lo tengo cuando siento el dolor, ¿viste? Si no, voy por la vida sin cuerpo, como casi todo el mundo.
Te mando un beso enorme, Marce.
Un beso grande, saludos a todas.
Cuídate.
Hasta luego, chao.